hay una parte que es secreta, que nosotros tenemos mucha dificultad en conocer. Decimos que es secreta porque no es tan obvia, no lo vemos tan claro. Cuando nos mosqueamos, en primer lugar, podemos tener una explicación superficial de que, vale, me he mosqueado porque esta persona me ha dicho esto. Por otro lado, podemos ir a algo más profundo, me he mosqueado porque no estoy habituado a dominar mis emociones, no me han enseñado, he tenido una vida difícil y tal y eso. Y después hay una parte que es muy profunda, que es muy naif en realidad, pero que es común a todos los seres humanos. En esa última parte de la conciencia lúcida, que llamamos la conciencia lúcida, es común en todos nosotros. Es este deseo innato que tenemos de ser felices, de ser respetados, de ser amados, de ser queridos y de no conocernos a nosotros mismos, la ignorancia. Yo ayer estaba hablando con él, aquí en el centro, con el presidente de la Federación de los Sordos aquí de Cataluña, y le estaba explicando el mandala de que hay ahí, cuando se sube las escaleras hay un mandala muy grande, que es una enseñanza de Dalai Lama Kalachakra. Y me puse a explicarle, tenía una traductora que me traducía, con la alumna que viene, que es sorda, que tengo que vocalizar un poquito más cuando viene. Me estuve traduciendo y le estaba explicando eso, le estaba explicando la importancia que es de toda esta técnica de conocerse a uno mismo. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad nosotros no tenemos ninguna idea de lo que se pasa en el interior. No sabemos nada de lo que está ahí. Lo obviamos, obviamos, se dice, lo obviamos. Saber, de alguna forma lo intuimos, de alguna forma se vamos muy profundamente. Sí que sabemos que a lo mejor hemos sido mezquinos en aquel punto, a lo mejor hemos sido egoístas y hemos buscado nuestra felicidad y hemos pisoteado la de los demás. Lo descubriremos que sea ahora o que sea más tarde. ¿Vale? Mi abuelo, me acuerdo que tenía 93 años de edad y me venía a hablar y me venía a decir las cosas que aún estaban en su mente, que lo perturbaban en la hora de la muerte. Ya sé que en nuestras tradiciones la edad no es tan importante así, antiguamente sí que era, pero hoy en día la gente mayor es casi un peso en nuestra sociedad, ¿no? O sea que no, ya no nos cuidamos tanto. Si vamos a Vietnam, o si vamos a China, o si vamos a Nepal, ya se está perdiendo también. Sobre todo, y lo he visto mucho en Vietnam, el día más importante de la familia no es una fecha de nacimiento ni del Buda, ni nada de eso. Cuando se reúne la familia es cuando la persona más anciana hace cumpleaños. ¿Por qué? Saben que existe ahí una sabiduría de experiencia de vida muy importante. Entonces yo siempre he tenido, nosotros hemos sido habituados a respetar bastante esto. O sea, mis abuelos eran unos patriarcas de la familia, tanto de un lado como del otro, y nosotros les teníamos bastante, nos obligaba a escuchar música clásica una hora al día o así, ¿no? Me sentaba ahí a todos y teníamos nosotros que escuchar y escuchar la vida de los compositores. Además de la música, era un experto en la vida, que era, estábamos ahí todos escuchando música de nosotros. Mi abuelo me decía en el final de la vida, porque después se han fiado un poquito de mí para saber cómo guiarlos y qué sería bueno hacer o no, y en el final de la vida decía, Gustavo, hay cosas que están en mi mente que he hecho mucho daño a la gente. Yo digo, ¿pero qué pasa, abuelo? ¿Qué te preocupa tanto? Me dice, cuando era pequeñito, yo debería tener unos 6, 7 años, me dice él. Si yo tenía unos 6, 7 años, he pedido a mi padre, que claro, todos mis amigos tenían bicicleta, yo no tenía bicicleta, y he pedido a mi padre una bicicleta. Le gustaba darme esa bicicleta en la época que vivía, en la dictadura y tal, ya se imaginaron. Le gustaba mucho, pero yo he insistido tanto que le he hecho un gran esfuerzo y entonces he ido a buscar la bicicleta. Y ahora lo pienso y esto no me sale de la cabeza. ¿Cómo he podido yo ser tan egoísta con mi postura con él? Nosotros diremos, eso es normal de un niño, no pasa nada. Estamos habituados a excusar a los niños de cuando se centran solo en ellos mismos. Nuestra sociedad ya cada vez más se está alejando a los padres de esa responsabilidad en relación a nuestros niños. No nos pasaba a nosotros por la cabeza contestar a nuestros padres como se contesta hoy en día, estamos de acuerdo. Yo sé que ninguno de vosotros lo haría, le diría, espera solo un poquito. Yo cuando me acuerdo la primera vez que mi madre me dijo, venga a la mesa a comer, porque teníamos que esperar a mi padre de pie. Entonces, cuando él se sentaba, entonces nos sentábamos nosotros, eso es verdad, ¿no? Entonces, y por la noche también a pedir la bendición. O sea, que el padre, ya ves, el hombre que nos daba la bendición, por eso tenía yo tantas pesadillas por la noche. Pero, esto es mentira, a mí me gusta meterme con mi padre, no sé por qué, nos llevamos muy bien. Pero, entonces teníamos una educación bastante estricta y respetábamos bastante toda esta tradición familiar y lo que decían nuestros abuelos y tal. Pero no nos pasaba por la cabeza. Y me acuerdo que decía mi madre, ven a la mesa. Y digo, espérate solo un poquito. Y me decía, ¿quién espera? Somos niños, somos más jóvenes. Los adultos jamás esperan. El otro día estaba con una sobrina mía y decía, vente a la mesa, le decía la misma cosa. Y me dice, espérate solo un poquito. Y yo digo, bueno, me he acordado de esa frase que me decía mi madre, digo, le voy a decir también. No sabes, estuve media hora, la comida se enfriaba y la niña ahí con el móvil y nunca más venía. Y le parecía normal y natural. Pero es importante que nosotros aprendamos con la experiencia de aquellos que han vivido bastante. Porque esos también nos pueden dar, de alguna forma, estando tan cerca del final, ya empezando a dividir. En el Dharma decimos que las edades, las distintas edades tienen que ver con la distinta operación matemática, ¿no? De la acumulación, la multiplicación, la división y la resta también, ¿no? Y entonces decimos que la edad mayor es la edad de la división, ¿no? En que tú ya no quieres prender tus cosas, entonces empiezas a pensar, pues este anillo va para mi hija porque me han dado, pues este cuadro quiero que sea lo de la otra persona y tal. Entonces cuando llegamos nos desprendemos, nos desprendemos de los bienes materiales porque empezamos a dar cuenta que no es eso verdaderamente lo que nos va a servir a partir del momento en que ya dejemos esta vida. La muerte es muy importante para el Dharma, debemos pensar sobre ella bastante. Decimos que nos enseña a vivir, ¿vale? No, cuando hablamos de la muerte en el Dharma, no hablamos de la muerte en el sentido de ser algo pesado o algo a temer, pero no, al revés, algo que nos haga apreciar verdaderamente nuestro día a día, nuestra vida. Es la enseñanza de la impermanencia. Cuando nosotros hablamos de impermanencia, hablamos de poesía. Lo que pasa es que estamos demasiado apegados a las cosas. Y como nos apegamos a una imagen del yo, nos apegamos a los objetos externos, porque como no conocemos lo que somos y nos tenemos que posicionar en este mundo, encontramos un ideal de lo que debería ser el Gustavo, intento representarlo y me apego a esas imágenes, sufro si ellas desaparecen, me quedo contento si ellas van apareciendo y tal. Como estoy tan aprisionado a esta imagen de Gustavo, no me puedo verdaderamente descansar en la vida. Cuando hacemos la primera parte del Samatha, y era esto que os quería decir, aprendemos a morir. Es para ser fuerte eso que estamos diciendo, pero aprendemos a vivir también. ¿Qué quiero yo decir con esto? Cuando estamos en el interior y estamos haciendo nuestra meditación y viendo en qué estado se encuentra mi mente, y empiezo a ver que mi mente se agarra a las cosas, se agarra a principios, se agarra a emociones, o se agarra a pensamientos de futuro, pensamientos de pasado, yo los dejo ir. No, ya no me, hago como una persona mayor, divido, me separo de eso. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer no es pelear contra los pensamientos, no es mosquearnos con nosotros, es pura y simplemente darnos cuenta de lo que hay y liberarnos de eso. ¿Vale? Yo decía el otro día, no sé si ha sido por la noche con vosotros, decía, en Mahamudra son las eternas vacaciones a nivel interno. ¿Sabéis que cuando empezamos a entrar en vacaciones nosotros decimos ya que nadie me llame de trabajo porque no quiero contestar ni una frase? Y nos divorciamos un poquito de ese problema por ahora. Lo que queremos es que no nos llamen, desconectar nuestro teléfono y tal. El mismo deberíamos hacer cuando empezamos a hacer Samatha. Si no empezamos a hacer Samatha como si entráramos en las vacaciones, no llegaremos a hacer Vipassana tampoco. Entonces es empezar a hacer un relajamiento en relación a todos los puntos de apoyo donde se agarra la mente para reafirmar su existencia. ¿Vale? Entonces, que sea que esté viendo algo, que esté sintiendo algo, mis rodillas, la conversación de abajo, porque hay unas personas de ahí abajo y a lo mejor dentro de nada empiezan a hacer ahí un poquito de ruido y nosotros empezamos a mosquearnos, a decir, pero ¿cómo puede ser? un centro de meditación donde hay este ruido todo y tal. Puede pasar eso. Pero es una excelente oportunidad para aprendermos cómo funciona nuestra mente. De repente de ver, mi mente se está agarrando a pensamientos que me van a llevar a estar airado, o que me van a llevar a sentirme un poquito violento, o algo así. Y de desprendernos de eso, oye, no te preocupes, concéntrate en aquello que tienes que concentrarte. Es un poco eso lo que hacemos en la primera parte de la meditación. Esa parte de la meditación es tan profunda que mis mejores alumnos de meditación, los mejores que están empezando también a hacer ahora el Mahamudra más completo, me dicen, solo con la primera parte de la meditación me paso todo el día haciéndola, me paso todo el día observando, y cuanto más la he hecho, cuanto más hice la meditación, más durante el día estaba presente en lo que pasaba en el interior de mi mente. Entonces, si alguien me dijera una palabra menos agradable, o si la situación que vivía yo no era 100% de mi agrado, yo he visto que era mi mente que estaba aprisionada a un concepto, y entonces le he abandonado. El otro día un alumno me decía eso. Sí, tenía problemas graves en mi trabajo, gravísimos, un estrés bastante grande, pero en el momento del enfado, en el momento de la angustia, en el momento de la ansiedad, en el momento de la preocupación, yo estoy empezando a aprender a desprender mi mente de allá, a liberarla de estar agarrada a ese pensamiento. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos horas y horas y horas pensando sobre los defectos de determinada persona por la forma como se ha comportado con nosotros? O los defectos del mundo. Por veces hay algunos espiritualistas que en vez de apuntar en el dedo a los seres humanos en sí, van apuntando el dedo a las corporaciones, por ejemplo, a los gobiernos de los Estados Unidos sobre todo. Los espiritualistas no les gusta nada vender en los Estados Unidos. ¿Cómo si no hubiera seres humanos allá? O de la China. Los que no son de los Estados Unidos son de la China, o sea, hay las dos bandas, ¿no? Hay los budistas no les gusta la China, ¿vale? Y después hay los otros, los de la teoría de la conspiración, que no les gusta los Estados Unidos, ¿no? Y entonces pasa la vida intentando encontrar algo que reafirme su existencia, reafirme sus ideales. La meditación no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un let it go, dejar ir, dejar fluir, la mente que no se agarre a nada. Si la queremos conocer de verdad, si es un ejercicio para conocerla, no podemos distraernos. Tenemos que ver cómo se mueve ella, hacia dónde va. Decir, yo sé que tú eres multimillonario, por ejemplo, ¿vale? Yo sé que eres, entonces me hago más amigo tuyo. Mi disposición, me río más de tus chistes que del otro. Eso es verdad. En la escuela, las chicas se ríen más de los chistes del chico guapo que de los chicos que es feo. ¿Por qué será eso? ¿Ah? De verdad, si miraran el interior de su mente, verían el porqué. Verían por qué se crea todo el nerviosismo, por qué se crea la aproximación, cómo son nuestros gestos cuando estamos en una situación que nos es agradable o cuando estamos en una situación que no nos es agradable. Entonces, la primera parte de la meditación nos enseña a reconocer cómo es nuestra mente, a reconocer en qué estado se encuentra, porque a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Si no sabemos en qué estado se encuentra y enseguida queremos dominar nuestra mente y queremos poner nuestra mente, eso será aquello que llamamos el materialismo espiritual. Estamos aquí todos hacia los budas y los bodhisattvas y estos nombres todos raros de esta gente con cuatro brazos y tal y con más. Estamos allá. Pero eso no es hacer meditación, sería una especie de un autoengaño. Estamos creando allá un mundo ilusorio, distinto de este mundo, que nos agrade más. Una vez más estamos de nuevo intentando encontrar una situación que sea más propicia a la nuestra y que sea distinta de esta. Entonces no nos gusta esta y vamos en busca de otra. La insatisfacción es la base de ese tipo de meditación y por eso llamamos el materialismo espiritual, porque la insatisfacción está ahí. Yo muchas veces antiguamente decía a mis alumnos, yo a aquellos que creen que están bien no doy clases, porque yo estoy aquí dando las clases para la gente que se cree que no está bien, que tiene que cambiar algo. Cuando he empezado, cuando tenía 19 años. Hoy en día yo digo, yo doy clases para quien cree que está bien. Quien cree que está mal, que no venga a mis clases. Que yo doy las clases a la gente que se quiere descubrir, que se quiere a sí mismo, que dice, me gusta la vida, me gusta, me quiero sacar el máximo que tenga, el tuétano de la vida, como decían en el club de los poetas muertos, ¿no? Carpe diem, seize the day. a sacar el tuétano de los huesos, sugarlo hasta el máximo, que la vida no desperdiciemos ni un segundo. Y esa es la gente que aprecia la vida. No son aquellos que dicen, no bebo porque beber es malo. Bueno, puede no gustarnos, ¿vale? Eso es tu casa, ¿vale? Que no voy a la discoteca porque perturba la mente. O no juega las cartas porque hace mal al karma. Esto no es el Dharma. El Dharma no pasa nada así. Nosotros somos muy buenos jugadores de póker. Porque, claro, hacemos cara de póker, que estamos siempre así. Es verdad. Ganamos todo. Es verdad, ganamos todo. Yo soy un gran jugador de póker. Pero normalmente no pongo esta cara. Ya tengo tres porque ya me conocen un poquito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de Samatha, que es el inicio, sería como, Samatha sería la noche, el descanso, la tranquilidad, el reposo, y Vipassana sería el día. Por eso Samatha, chiné, llamamos la calma mental. ¿Cuándo viene la calma? Por la noche, nos tranquilizamos, nos relajamos, nos ponemos ahí, todo perfecto. No, se hace un poquito de frío, pues ponemos una mantita encima de las piernas, un chocolate caliente, vemos un poquito de televisión o música, ¿no? Y nos dejamos de estar ahí viendo las estrellas o el cielo y tal, y relajamos un poquito. ¿Cuándo podemos empezar a explorar? Como cuando venga la luz, porque como no somos reptiles, no vemos por la noche, es necesario venir el día. Y entonces ahí es cuando empieza la investigación y a reconocer el espacio. Entonces debemos pensar siempre en Samatha como la muerte. Y en Vipassana como la vida. Es esta historia del día y de la noche es lo que hacemos nosotros en la meditación. Pero tenéis que tener claro que la primera parte es un desistir de todas aquellas cosas en las cuales estamos apegados. Todos los conceptos del día, toda la preocupación, la ansiedad, el sufrimiento o la excitación o lo que sea, todo aquello que estamos allá no nos sirve para poder conocer la naturaleza última de la mente, que se agita las aguas. Entonces las tranquilizamos para que se quede todo el depósito en el fondo y el agua bien transparente para podernos ver a través de ella. Entonces después de poder ver a través de ella, entonces podemos explorar el fondo del mar. Yo hacía apnea, ¿cómo se llama? Submarinismo apnea, sin las botellas. Se hace mucho en Sicilia y cuando vivía allá hacía bastante, era muy bonito, muy bonito. Pero ahí, claro, cuando el agua es limpia, limpia, podemos ver, vemos nuestros pies, aunque si tengamos el agua por aquí, es una maravilla. Las playas de Sicilia son espectaculares, a mí me encantan. Y entonces, pero claro, cuando empezabas a andar, se levantaba un poquito la arena y se levantaba el depósito que estaba en el fondo del mar y ya dejabas de ver. Así que parabas la cosa, reposaba en el fondo y entonces podías explorar. Una vez he perdido un anillo y tuve que esperar un poco y cuando la arena se reposó, he visto el brillo del anillo. Pero no pudiera haber ningún brillo si hubiera estado ahí removiendo, buscándolo. Nunca más lo encontraría. Entonces lo tuve que dejar y entonces después he empezado a buscar por el brillo que hace. Cuando buscamos la naturaleza última de la mente, no la vemos brillar. No vemos su profundidad, no vemos su capacidad, su luminosidad, lucidez. No la vemos si no la reposamos en el inicio. Si en primer lugar no dejamos que asiente todo el depósito, toda la confusión. Entonces, después de estar todo asentado, podemos empezar a explorar. Lo que no podemos es explorar con la mente confundida, confusa, confundido, confusa. Confusa, ¿vale? Una mente confusa no se puede explorar. ¿Vale? No podemos ver bien nuestro camino, ver bien el paisaje si estamos de noche. Necesitamos una luna llena de septiembre, que son las más poderosas, o de agosto, depende del año. ¿Vale? La luna llena de León es la más brillante de todo, y ahí sí que puedes ver, pero aunque así, no puedes ver todos los detalles. Hay muchas cosas que se te escapan. Entonces, en el Samatha podemos aprender un poquito de nosotros, porque Samatha también es eso, es un reflejo. O empieza a reflejar tu propia naturaleza, pero no podemos confundir ese reflejo, no podemos confundir la luz de la luna con la verdadera luz, con la verdadera fuente de luz, que es el sol, ¿vale? Y mismo en el Samatha, cuando tenemos algunas experiencias, cuando hacemos la primera parte del Samatha, no podemos confundir eso con la naturaleza última de la mente, porque no lo es. Ya son experiencias fuertes, ya son experiencias muy vívidas y muy buenas, de gran tranquilidad, de un gran éxtasis. ¿Por qué éxtasis? Ya os he explicado, porque vivimos la vida insatisfechos y en ese momento, si estamos haciendo bien en Samatha, no hay ninguna insatisfacción. não estando insatisfeitos, tudo é perfeito. E naquele momento não há nenhum problema. Não há nadie detrás nuestra, não há nadie mosqueando-nos, os niños não estão chillando, nem pedindo coisas, nem nada disso. Não há nada já. Só estamos nós com nós mesmos e tudo é perfeito nesse momento. Então, a partir daí é quando nós podemos começar a ser um bom samatha e depois um bom vipassana e depois, quem sabe, um bom mahamudra. Pero antes de eso tenemos que estar muy ciertos. Para hacer la meditación, os digo una vez más, necesitamos alegría, decía yo, para el samatha. Sin alegría es imposible reconocer la mente. Eso, por eso las estatuas del Buda son tan importantes. Las estatuas del Buda son importantes solo por la sonrisa que tiene. Todo el resto, los gestos tienen un simbolismo y tal, la ropa también, y podríamos aquí estar horas hablando sobre filosofía, de lo que era, pero la sonrisa es lo importante. La sonrisa es aquella que sale cuando nosotros empezamos a descubrir en el samatha que la mente no tiene forma y que la mente no tiene color. Y dejamos, o cuando posamos nuestra mirada sobre el objeto, sabéis que hacemos la tercera parte de la meditación y no esperamos nada del objeto. Empezamos a hacerlo, lo decía esta mañana, empezamos a hacer el mismo con las personas. Yo tengo aquí la pía, que la quiero un montón, la pía la quiero mucho, ¿no? Entonces se la miro, y si la miro como el objeto, no espero nada, dejo que ella sea lo que es. No estoy con ninguna esperanza, no hay ninguna promesa de su parte. Y entonces la conexión que hay entre nosotros empieza a ser verdadera. Ni yo quiero crear una imagen en su mente de mí, me presento tal como soy, ni ella tiene que esconderse de ser ella misma para agradarme. La acepto tal cual como es. Y ella me acepta a mí tal cual como yo soy. Y entonces ahí es cuando empieza a haber una comunicación. Y ahí no nacen problemas. La gente podría pensar alguna mente un poquito menos negativa. Si nosotros fuéramos y si nos dejáramos ser como somos, el mundo sería un caos. No es verdad. La gente no está. Ese es un grave equívoco que nos han intentado meter en la cabeza y que la gran mayoría de los biólogos genéticos, de los psicólogos, de los psiquiatras, y ahora la medicina, la neurobiología y tal, están en contra esta idea. Es una idea equivocadísima de que si el ser humano, si dejáramos que los niños crecieran un poquito más libres, que serían todos unos salvajes y que iban a todos a destruir este planeta. Eso no es verdad para nada. Cuanto más leyes tenemos, cuanto más obligaciones los niños ahora van con unas mochilas que pesan casi tanto como ellos, ¿no? Pobrecitos, todos tienen problemas de espalda. Zulema contenta porque dice futuros clientes. Dice ella, futuros clientes. Yo creo que algo tiene que ver con esta historia de los libros de los niños, ¿no? Y entonces, y tiene los días llenos, y me acuerdo que teníamos clases o por la mañana o por la tarde, después estábamos con la familia, o con la madre, o con el padre, dependiendo de quién era, teníamos un apoyo familiar. Ahora se llenan los niños de un montón de reglas, de un montón de cosas, de aquello que no pueden hacer, no se mueven casi. Yo me subía a los árboles y llegaba a casa sucio y con resina pegajosa por todo. Y era así, ¿no? Antiguamente era así, nos salimos con los amigos y íbamos a jugar, allá tenemos un jardín gigante delante de casa a explorar. Y tal y eso, y hoy en día hay jabones que matan 99,9% de las bacterias. Dices, proteger a los niños, y eso, claro, tan protegidos que son, se van quedando débiles también, ¿vale? Y entonces nos vamos haciendo una sociedad bastante débil porque la gente ya no está en contacto con la naturaleza, ya no pueden subir a los árboles, que los padres se quedan nerviosos si no suben, que te vas a caer y te vas a hacer daño. Y es importante cuando vemos los niños de Nepal, cuando vamos a tratar de los niños de Nepal, o en África, o en Haití, o esto, los niños allá son mucho más fuertes, aguantan todo, es impresionante, aguantan todo, se curan súper rápido de todas las cosas, que no es buena su posición tampoco, no la defiendo, pero ni la exageración hacia un lado, ni la exageración hacia el otro. Nuestra meditación tampoco debemos hacer como el Buda. Yo he traído aquella estatua del Buda para que nosotros no quisiéramos seguir aquello, ¿vale? El Buda está a piel y hueso, estaba anorético en esta época. Se miraba en el espejo y se veía gordo. Y dice, ya sabía que los chinos iban a poner estas imágenes en los restaurantes, y dice, ¿estaré gordo? Y entonces se puso a adelgazar un poquito, a trabajar aquí para la línea. Y entonces, pobrecito, con la anorexia que tenía, bebía una gotita de agua de lluvia al día y una. Es verdad, es que esto, hombre, si fuera hoy en día, si lo empezaras, un psicólogo, ¿qué le diría? No, es que dice, oh, estás loco.
Bueno, y entonces él estuvo así hasta que comprendió que no debería forzar demasiado las cosas, no se debería forzar demasiado a él mismo. Entonces vosotros cuando estáis haciendo samatha, ese es el equívoco del samatha, ¿vale? Cuando estáis haciendo el samatha y el vipassana, no debéis tener ningún tipo de violencia con vosotros mismos. No debéis estar ahí a mirar, ¿qué forma tiene mi mente? A ver. No, porque es aquel que está viendo que tenemos que descubrirlo. Cuando miramos y decimos, ayer te he hecho esto, ¿no?
No.
Ah, no, a ti no, porque ha sido a
Sí,
ti, ¿no?
estoy súper bien.
Entonces, sí, ya te pondré. Entonces, cuando hacemos la meditación debemos ser nuestros mejores amigos, debemos ir con calma. Si nos damos cuenta que nuestra mente va detrás de los pensamientos discursivos, nos hemos dado cuenta, no pasa nada, la liberamos de eso. Es liberar, es aprender a liberar y no hacer esto. Él estaba siendo demasiado rígido consigo mismo, estuvo a punto de morirse. Y aprendió, no aprendió con un gran maestro, no aprendió con un bodhisattva, no aprendió con Dios y sus cuatro brazos, ni nada de eso, no aprendió con nada de eso. ¿Sabes con quién ha aprendido? Y ella dice esto 10.000 veces, no creo yo. Ha aprendido con una maestra divina, un instrumento de cuerdas. Iba con su discípulo en una barca. Yo estuve en ese río mirando. La barca no, porque ya estaba un poquito gastada. Y la señora estaba un poquito mayor también. La alumna, digo yo. Y entonces, ¿qué decía? Le decía la maestra, le decía la alumna, si estiramos demasiado la cuerda, ¿qué pasa? Y la alumna decía, se parte. Si la soltamos demasiado, ¿qué pasa? Y él decía, no suena. Y él decía, pues entonces tienes que encontrar el camino medio entre estar demasiado apretado y estar demasiado suelta. Y el Sakyamuni, que estaba aquí apretando la cuerda un montón, dice, jolines, pues es exactamente eso con la mente. Dice, se la aprieto demasiado, se la estiro demasiado, se va a romper. O me quedo loco, que estaba a punto, ¿eh? O sea, nadie se queda en este estado, estando bien del Dao Kap, ¿vale? Entonces, dice, o me quedo loco o me muero. Estoy a punto de morirse él, ¿vale? Y entonces se levantó, casi que no se podía mover, ¿no? Y se fue hasta el agua para lavarse y para comer. Y había una chica llamada Sujata. Sujata le dio un poquito de arroz y un poquito de leche. Eso sí que lo he contado porque me acuerdo del chiste del arroz con leche. Era catalana la chica. Entonces, Sujata le dio. ¿Sabéis lo que han hecho sus alumnos cuando han visto que él iba a comer eso? ¿Sabéis? ¿Conocéis la historia? No. Lo han abandonado. Han dicho, con este no queremos hablar. Este hombre se ha pasado para el mundo mundano y nosotros tenemos que seguir el mundo espiritual. No te creas que no seas eso hoy en día. Ya te digo yo. Me sigue gustando los de Garuchas así con un aspecto muy espiritualista. Están muy convencidos de ellos. Pero aquí es que no sueltan ni demasiado la cuerda. Él decía, cuando yo era un príncipe, soltaba demasiado la cuerda. Pues después de ser un sadhu, la apreté demasiado. Y ahora se ve el Buda, aquel que conoce. Y entonces se quedó así, ni gordo ni delgado, en medio eterno. María Marca de la de fashion. Se quedó bastante fashion, era muy guapo para la época. Las chicas iban todas detrás de él. Es verdad, es verdad. El Buda era muy, tenía mucho éxito con las mujeres. Bueno, era bastante atractivo. Entonces, lo que os quiero decir es que cuando hacéis la meditación, debéis tener en vuestra meditación estos principios básicos. Son historias, son imágenes que os doy para hacer más fácil vuestra meditación. Pero de verdad, no estéis allá tensos. Dejaros morir. Morir en el buen sentido. Es la noche. Bueno, dormir si queréis, porque ya sé que los occidentales la muerte lo llevan fatal. Dormir. Dormir lo llevamos mejor, ¿no? A no ser que nos estemos muriendo. Ahí la gente ya no quiere dormir. Mi abuelo no quería dormir. Dice, por la noche no quiero dormir. ¿Y por qué duermes durante el día? Dice, hay luz. No quería morirse por la noche. Era muy gracioso. Y entonces ha pasado una cosa muy bonita cuando se ha muerto mi abuelo. Mi abuelo le gustaba mucho música clásica y una de sus músicas preferidas era una cantata de Bach. ¿Vale? ¿Conocéis las cantatas de Bach? ¿No? Un día traigo aquí una cantata de Bach porque vale la pena conocer, es muy profundo. ¿Vale? Bach era muy preciso, muy matemático, y mi abuelo era matemático también. Entonces Bach era espectacular. Y entonces justo cuando se murió, un vecino
La alarma sería la alarma de su casa. Nadie sabe muy bien de dónde venía, pero venía de afuera de casa y empezó a cantar la cantata de Bach, que le gustaba más a mi abuela. Sí, es verdad, justo en el día que se murió. Me lo contaba mi abuela y mi madre el otro día, me cantaban. Yo no estaba, felizmente no estaba. Muy bien, pues vamos a hacer 20 minutos de meditación. ¿No? ¿Qué no tenía? Pobrecita. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Uy, tienes mucha agilidad. ¿Las piernas están bien así? ¿No quieres un sacudón para eso? ¡Oh! Se promete, ¿eh? Se promete una meditación profunda. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Verificamos nuestra postura de forma que nos movamos el mínimo posible. La columna recta es muy importante. Somos guerreros y nos vamos a enfrentar a todo lo que pase en nuestro interior. Es confortable, no debemos estar desconfortables. La respiración dejamos que siga su propio ritmo, no la forzamos de ninguna forma. No es un ejercicio de pranayama ahora. Al revés, lo que queremos es tranquilizar también. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. Primero intentamos ver, sin discurso interno, darnos cuenta si está tranquila, si está agitada. Si tiene demasiados pensamientos discursivos o de movimiento. Siempre que nos demos cuenta que nuestra mente se aprisiona a algún tipo de pensamiento, sin violencia la liberamos. La liberamos de ese pensamiento, de esa emoción a la cual se aprisiona. Y seguimos observando cómo se mueve. Sin juzgar ni reaccionar, sin pensamientos discursivos, no es necesario hablar, es solo darnos cuenta. Y si nos damos cuenta que se ha presionado a algo, la liberamos.
solo estos 20 minutos nos damos cuenta y la liberamos. Cualquier discurso, cualquier apego, cualquier punto de apoyo donde se pueda agarrar la mente para reafirmar, nosotros nos damos cuenta y la liberamos. Nos hizo daño y estamos allá con la mente aprisionada. La liberamos. Que sea un daño reciente o antiguo. Hay varias partes de vuestra mente. Tres. Hay una superficial. Hay otra profunda. Y hay otra secreta. Cualquier experiencia de la vida la traemos siempre con nosotros. Liberamos la mente hasta de nociones de yo. Nociones de vida. Es la historia de nuestra historia. Cinco sentidos. Thank you.
visualizamos ahí una llama azul. Ponemos una llama azul por detrás del corazón y reposamos en esa llama nuestra mente y la atención a esa llama.
Violencia.
habiendo hecho la primera parte de la meditación, sabremos cuándo se desvía la mente. La segunda parte de la meditación nos enseña cuándo desviamos la atención del punto principal. Y ahora con los ojos abiertos, mirando el objeto, tenemos que estar atentos, así que la mente salga de observar el objeto, para empezar a entrar en discursos, ponemos un poquito más de atención. Si el objeto empieza a desaparecer, quedarse borroso, ponemos un poquito más de atención en el objeto. Ahora, si nuestra percepción del objeto cambia, si se aproxima, se aleja, se hace grande o pequeño, luminoso, oscuro, se cambia de color, de ahí no hacemos nada, dejamos ser lo que es, no esperamos nada de él. Como una persona que cambiara su humor. Toda la atención en el objeto. Que repose nuestra mente. El sistema nervioso por veces nos obliga a parar nuestra mirada para descansar. Por eso es una tranquilidad estar con la mirada posada sobre un objeto. Aparte de eso, la atención nos enseñará a mirar las personas sin juzgarlas ni reaccionar, así como no buscamos el objeto, no lo definimos, no lo encasillamos, no lo conceptualizamos, no lo nombramos tampoco. Dejamos ser lo que es. Se hace borroso o desaparece una parte del objeto, ponemos un poquito más de atención. Si la mente se desvía del objeto, ponemos un poquito más de atención. Bien. A cerrar los ojos, nos dejamos de estar tranquilos. Hacemos una gran inhalación, Exhalamos e nos expressamos. Bien, tranquiliza la mente, ¿a que sí? Mucho. Bueno, si sabéis, el sistema nervioso, cuando decía esto del sistema nervioso, quiere decir, ¿sabéis esos momentos en que paramos y estamos mirando una cosa y no conseguimos quitar? La mente está pensando, pero no conseguimos quitar. Ese es un descanso. Esa es nuestra, es una información dada por nuestra columna vertebral y que nos hace parar así. Es como el bostezo también, es la columna vertebral que nos hace. Entonces, eso ya tranquiliza la mente. Pero si ponemos un poquito de atención en el objeto, podemos utilizar esa tranquilidad para hacerla lúcida también la mente, ¿vale? Y ese es el intento. Además, cuando mis maestros me enseñaban el Mahamudra, decían, cuando enseñaban la primera parte, decían la postura, ojos hacia adelante, cuerpo recto y tal y eso, confortable y tal y eso. La respiración, deja de andar, no la forces ahora, más tarde haremos el yoga, que forzaremos la respiración y tal, ahora dejarla seguir. Y decían, la mente, la postura de la mente también, ¿cómo hacer la mente? Pero decían, observar esas cosas, y cuando hablaban de la postura de la mente decían, es que la mente esté tranquila y bastante clara. Clara aquí quiere decir lúcida, bastante despierta, muy despierta. Entonces, claro, si yo me quedo, como me quedo en casa, que estoy mirando las cosas y después me tengo que despertar para seguir, la mente no está despierta. Está tranquila, pero no está despierta. Entonces, para hacer esto necesitamos los dos ingredientes, ¿vale? Decimos que es un vehículo, el Mahayana es un vehículo de dos ruedas, ¿vale? Como una moto. Entonces tiene por un lado la compasión, por otro lado la sabiduría. El Vipassana también, para poder hacerlo bien, necesitamos una mente tranquila, pero necesitamos claridad. Ahí estar bien despiertos y poder ver las cosas. Estar muy despiertos, estar tan tranquilo que decir, oh, es un punto de equilibrio. Es el punto más, como la cuerda, que suene bien, que suene el sonido que debería, ¿vale? Nos vemos, oye, ¿qué es? ¿Jueves?
Sí.
Ah, nos vemos mañana. Mañana tenemos concierto. ¿Ya os habéis inscrito y tal y eso para el concierto o no?
Sí, sí. Mañana.
¡Oh!
Mañana está lleno.
Imaginad, no perdéis, mis alumnos, que este concierto...
Pero yo creía que era todo el mundo.
Pero ¿cómo? Pero ya sabes que atraemos a mucha gente. La sala tiene un aforo especial. No, pero tú estás con... Y con tu novio, perdón.
¿No?
Ah, pues te acompañé.
Me había guardado
una boca, ¿eh?
Hay que...
Por supuesto, es que son de esas cosas que están para la sala.
Lo hemos escrito, toda la información que hemos enviado está ya escrita. Está dicho que...
No, pero no, por supuesto que no se tenía que prescribir.
Sí, yo os explico, ya somos muchos. La sala tiene un aforo máximo.
Vale, lo entiendo.
Y por eso hemos hecho, los vamos a regalar, que se ha pagado, pero vamos a regalar dos conciertos. El sábado también, será a las 6.
De la tarde,
vale. Entonces escribiros para decir que venís. Y está casi llena también, ¿eh?
Está casi llena.
Sí. Pero entonces, mis alumnos, que ha sido el presidente, tienen de sitio. Y uno rápido. Y uno rápido. Ah, y también... Espera. Y también hacemos unos mensajitos de 15 minutos para que los probáis y os hagáis adictos. No es nada comercial, ¿eh? Son 15 minutos cada masaje porque para rodar la gente y que la
relajo una zona y la otra relajamos una y la otra hacemos ay.
Exacto, son los tres. Ese es el porqué. Es gratis también, ¿vale? La cucharita, ¿no? Aquellos que tengan niños, ¿vale? Y que quieran traer dos niños, el domingo hacemos un espectáculo de marionetas catalanas, que interesan estos catalanes, con las historias típicas de acá y tal, en catalán, lógicamente, y podéis traerlos. Ahí sí que hay espacio para todos, ¿verdad? Ahí sí que hay espacio para todos los niños, ¿vale? Es a las 12 del domingo. Eso es mañana. A las 6 hay un documental sobre la vida de Gandhi. A ver.
Qué bien, ahora tenemos el grabador.
Y besos para el resto.